SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
El primer ministro defiende sus relaciones con los líderes del Pacífico mientras la campaña electoral entra en la recta final. Según los informes, cientos de hospitales de Ucrania han sido destruidos mientras que Rusia se niega a admitir la derrota estratégica. Y miles de manifestantes salen a las calles de Argentina para reclamar al gobierno acciones urgentes ante la galopante inflación que roza el 60%. Estos son los titulares del viernes 13 de mayo. El primer ministro ha admitido que es posible que deba cambiar su enfoque si gana las próximas elecciones, ya que ha sido acosado por preguntas sobre su carácter a lo largo del mandato. Scott Morrison ha sido acusado por varios colegas liberales, estatales y federales de ser un matón y un intimidador. Y también ha sido acusado de mentiroso, en particular por el presidente francés Emmanuel Macron el año pasado, algo que el primer ministro rechaza. Scott Morrison dice que el público no ha podido ver los diferentes engranajes en los que trabaja.
I know Australians know that I can be a bit of a bulldozer when it comes to issues, and I suspect you guys know.
Sé que los australianos saben que puedo ser un poco bulldozer cuando se trata de afrontar problemas y sospecho que ustedes también lo saben. A medida que avanzamos en este próximo periodo, pasada la elección, sé que hay cosas que tendrán que cambiar con la forma en cómo hago las cosas, decía Morrison. Y el primer ministro está defendiendo sus relaciones con los líderes del Pacífico y la respuesta del gobierno a la firma de un pacto de seguridad de las Islas Salomón con China. Ayer jueves, 12 de mayo, un ex alto comisionado de las Islas Salomón criticó el manejo de la situación por parte de Morrison, diciendo que el gobierno debería haber previsto el pacto y el ascenso de China en el Pacífico. Trevor Sofield trató de acercarse al primer ministro en la campaña electoral en el asiento marginal de Bass, en el norte de Tasmania, pero dijo haber sido maltratado por la seguridad del primer ministro. Morrison ahora ha reiterado las líneas de que Australia no está tratando de controlar a las naciones del Pacífico. Y en su defensa mencionó una conversación que mantuvo previamente con el primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama.
And I said to Frank, Frank, I know that Australia.
Le dije a Frank, sé que Australia no siempre lo ha hecho de la mejor manera, de la manera correcta en el Pacífico. En el pasado, Australia actuó un poco como un señor colonial y pisoteó, y no creo que haya tratado a los pueblos y familias del Pacífico con respeto. Y él estuvo de acuerdo conmigo y dijo, ese fue uno de los problemas clave que había estado causando angustia entre los líderes del Pacífico, decía Morrison. Y en otros asuntos, los residentes de Queensland están en alerta máxima a medida que las tormentas continúan causando estragos en el sureste del estado. Las sirenas de evacuación sonaron en Grantham, al oeste de Brisbane, esta mañana, y se instó a las personas en todas las áreas bajas del valle a ponerse a salvo, mientras Lockyer Creek aumenta rápidamente un nivel de inundación importante. El ayuntamiento de Brisbane ha suspendido los servicios de ferry y ha abierto estaciones de bolsas de arena y ha recomendado a los residentes en áreas propensas a inundaciones que muevan sus automóviles a terrenos más altos. Los equipos de aguas rápidas de los servicios de bomberos y emergencias han llevado a cabo 7 rescates en el sur de Queensland hasta el momento y han respondido a más de 900 llamadas de asistencia, ya que las tormentas severas traen lluvias intensas, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra en el sur de Queensland. Y los negocios de patología están pidiendo que se desarrollen pruebas rápidas para detectar la gripe, ya que los sistemas de salud se preparan para una fuerte temporada de gripe y un aumento en los casos de coronavirus al mismo tiempo. El director ejecutivo de Pathology Technology Australia, Dean Whiting, dice que las pruebas rápidas de la gripe, similares a las pruebas de antígeno de COVID, con las que la gente se ha familiarizado ya, podrían ayudar a los trabajadores de la salud a decidir rápidamente qué tratamiento necesitan los pacientes. Él dice que existe la oportunidad de aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia del COVID a la gripe y a otras enfermedades si el gobierno solo diera luz verde a la tecnología. Esta petición llega después de otro día brutal de estadísticas de COVID en Australia. Otras 36 personas han muerto por el coronavirus, incluyendo 13 en Nueva Gales del Sur, 2 en Tasmania, 18 en Victoria y 3 personas en Australia Occidental. Las autoridades dicen estar disgustadas por la aparición de símbolos nazis en el sureste de Melbourne. Dos hombres han sido acusados de colocar esvásticas en el centro comunitario Bateman en Caulfield, así como en los postes de telégrafo a lo largo de la calle. Esto pocos días después de que el gobierno de Victoria anunciara que introduciría una legislación para prohibir el simbolismo nazi. Estas supuestas acciones también se llevaron a cabo mientras los líderes judíos se encontraban dentro del centro comunitario reuniéndose con el embajador israelí Amir Maimon. La inspectora Kat Wilkins de la policía de Victoria dijo a Seven News que no hay lugar para los símbolos nazis en la sociedad. La policía de Victoria está disgustada por este comportamiento y no lo tolerará. Los símbolos de odio causan ansiedad y dolor, decía la inspectora de la policía de Victoria. Nos vamos ya al exterior. Ucrania dice que cientos de sus hospitales han sido atacados y destruidos desde que las fuerzas rusas invadieron el país en febrero. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que 570 instalaciones de atención médica han sido destruidas y 101 de ellas completamente arruinadas. Dijo en una declaración en vídeo que el nivel y la forma de destrucción fueron crueles y estúpidos, dado que se trataba de instalaciones civiles y porque Rusia se negó a admitir que había sufrido importantes derrotas tácticas.
Russia's strategic defeat is already obvious to everyone in the world.
La derrota estratégica de Rusia ya es obvia para todos en el mundo e incluso para aquellos que todavía se comunican con ellos. Rusia simplemente no tiene el coraje de admitirlo todavía. Son cobardes y tratan de ocultar la verdad detrás de los ataques con misiles, aire y artillería, decía Zelensky. Mientras tanto, Rusia se ha enfrentado a un nuevo revés en el campo de batalla. Ucrania ha expulsado a las tropas rusas de la región alrededor de la segunda ciudad más grande, Kharkiv, el avance más rápido desde que expulsó a las fuerzas del Kremlin de Kiev y el noreste hace más de un mes. Y en medio de esta invasión a Ucrania, Finlandia ha dicho que solicitará unirse a la OTAN sin demora y se espera que Suecia haga lo mismo. La decisión de los dos países nórdicos de abandonar la neutralidad que mantuvieron durante la Guerra Fría sería uno de los mayores cambios en la seguridad europea en décadas. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, dice que su solicitud a la OTAN simplemente normalizaría la relación que ya tienen y consolidaría sus intereses a largo plazo. Rusia ha dicho este jueves que se verá forzada a tomar medidas de represalia por los pasos de Finlandia para unirse a la OTAN. Según se detalla en un comunicado del Ministerio de Exterior ruso, el movimiento de Finlandia dañaría gravemente sus relaciones bilaterales, así como la seguridad y estabilidad del norte de Europa. Y la comunidad internacional vuelve a presionar a los talibanes para que respeten los derechos de las mujeres en Afganistán, después de que se introdujeran nuevas normas que restringen su libertad de movimiento y su forma de vestir. Los talibanes, que regresaron al poder cuando el gobierno afgano colapsó el año pasado, han ordenado a las mujeres que se cubran la cara y el cuerpo en público y que no salgan sin un acompañante masculino, en otro paso hacia su anterior gobierno de línea dura. La reunión del G7 en Alemania condenó esta medida y dijo que las acciones de los talibanes estaban aislando al país del escenario internacional. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han expresado sentimientos similares. La embajada del Reino Unido ante la ONU, la embajadora Barbara Woodward, dice que los logros obtenidos en las últimas dos décadas deben salvaguardarse.
It's hard to see that the international community and importantly the Afghan people will ever respect the Taliban.
Es difícil ver que la comunidad internacional y, lo que es más importante, el pueblo afgano respeten alguna vez a los talibanes como autoridades legítimas, si este es el futuro que buscan para Afganistán, porque la mitad de su población son mujeres y niñas que no aceptarán ni deberían aceptar una vida relegada a un segundo plano, decía la embajadora del Reino Unido ante la ONU. Y nos vamos ya a Latinoamérica. En Argentina, miles de manifestantes de izquierda y de los movimientos sociales confluyeron este jueves en el centro de Buenos Aires, desde diversos puntos del país, para reclamar al gobierno acciones urgentes ante la galopante inflación que roza el 60% anual en el país. El índice de precios al consumidor se ubicó en un 6% mensual en abril. Escuchamos a uno de los manifestantes en declaraciones a AFP.
Nos encontramos cotidianamente con que nuestros propios compañeros ya hace un tiempo no pueden comprar un kilo de carne, no pueden comprar la leche, no pueden comprar el pan, cosas que son elementales para poder vivir y para poder criar a sus hijos. Entonces, digo, creemos que el Estado tiene que generar trabajo genuino y por eso estamos hoy en la calle.
Los manifestantes reclaman la ampliación de programas de ayuda social y asistencia alimentaria. Más de 4 millones de personas, casi un 10% de los argentinos, dependen de subsidios estatales para comer, uno de los principales productores mundiales de alimentos. Es Argentina. Y Cuba decretó un duelo oficial de 42 horas a partir del amanecer del viernes por los 45 fallecidos en la explosión en el Hotel Saratoga. El jueves se recuperó el cuerpo de la última víctima mortal. Escuchemos a Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos, en declaraciones a AFP.
La búsqueda de víctimas a partir de la estadística que se tenía, sí, la información, pues de esta forma nosotros concluimos esta actividad.
Según el Ministerio de Salud Pública, el accidente, probablemente provocado por una fuga de gas, dejó además 54 heridos, de los cuales 16 continuaban hospitalizados. El emblemático hotel de 5 estrellas, ubicado en el concurrido Paseo del Prado de La Habana Vieja, llevaba cerrado 2 años por la pandemia y se preparaba para reabrir al público el pasado martes. Sus primeros 4 pisos resultaron destruidos. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza a 68,67 centavos de dólar estadounidense y a 66,13 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lloviznas dispersas con 19 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 22 de máxima. Melbourne, posibles lluvias con 19 grados. Canberra, lloviznas con 20 de máxima. Brisbane, lluvias tendentes a intensificarse y 23 grados. Sydney, lluvias intermitentes con 22 de máxima. Y Wollongong, lloviznas con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.